El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Y es 4 de febrero. Quedan 330 días para acabar 2022 y 177 para el día 1 de agosto. Por si a usted le interesa ese dato, aquí se lo damos. Hoy sale el sol a las 8 y 3 en Berga, en Barcelona, a las 8 y 18 en Antequera, en Málaga, y a las 8 y 21 en el Burgo de Osma, en Soria. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el gobierno ha sacado adelante su reforma laboral en el Congreso. Elena Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Carlas.
Lo que pasa es que la de ayer fue una sesión rocambolesca por los cambios en el sentido del voto previamente anunciado, por lo ajustado de la votación. ¿Cómo ha quedado finalmente el resultado?
Pues el gobierno ha conseguido sacar adelante la reforma por la mínima, pero muy por la mínima. 175 votos a favor, 174 en contra. Esto ha ocurrido después de que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que iban a votar que sí, porque así lo había acordado su partido con el gobierno, decidieran ayer votar que no. Algo que, claro, no ha gustado nada a la dirección de UPN, que lo que ha hecho es pedirles que entreguen su acta. Aunque, según le dijo anoche Carlos García Danero, uno de estos diputados, a Juan Ramón Lucas en La Brújula, no lo van a hacer, no van a entregar el acta porque creen que no tiene sentido. Entonces, esa fue, podríamos decir, la primera sorpresa de esa sesión, como has dicho tú, rocambolesca, porque lo fue. La segunda sorpresa sería el lío de sumas que se hizo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que al anunciar el resultado final, que lo dio bien, 175 votos a favor y 174 en contra, se hizo un lío y dijo que el decreto quedaba derogado. Un error de cálculo que después subsanó avisando de que de derogado nada, que el decreto había sido convalidado. Pero claro, habiendo perdido el gobierno el apoyo fundamental de esos dos diputados de UPN, ¿cómo era eso posible? Pues ahí viene la tercera sorpresa de la sesión. Un diputado del Partido Popular, de nombre Alberto Casero, que votaba desde casa, en vez de votar que no, votó sí.
Ya todo esto, claro, el PP asegura que su diputado en realidad quería votar contra la convalidación del decreto, pero gracias a ese voto el resultado ha dado luz verde a la reforma. Así que, ¿en qué papel queda ahora la cuestión del Partido Popular? Creo que van a recurrir.
Así es, Partido Popular y Vox, los dos han anunciado ya que van a recurrir a la mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional la votación. Dice Pablo Casado que la votación ha sido un fraude democrático, Santiago Abascal que ha sido un pucherazo. Y los populares achacan esa votación a favor de la reforma del diputado Casero a un error informático. Dicen que el voto no, pero el voto emitido fue sí. Y que cuando Casero se dio cuenta, informó al grupo parlamentario e incluso se personó en el Congreso para intentar rectificar en persona ese voto, pero que no le dejaron para no incurrir en duplicidad. El Partido Popular dice que avisó a la mesa del Congreso de lo que estaba pasando para intentar solucionarlo, pero que hicieron oídos sordos y critican también que el reglamento establece que hay que llamar al diputado en cuestión, al que haya votado, al que haya emitido ese televoto, podríamos decir, para corroborar su voto y que eso tampoco se hizo.
Esto que en España, en el Reino Unido, la dimisión de varios asesores de Boris Johnson y las críticas en su gobierno y también en su partido le complican el futuro todavía más al premier británico.
Sí, cuatro asesores en concreto dejaron ayer sus cargos: el director de comunicaciones Jack Doyle, el jefe de personal Dan Rosenfield y el jefe de gabinete Martin Reynolds. Lo han hecho estas tres, según ha trascendido, por el escándalo del Partygate, por esas fiestas que se celebraron en Downing Street en 2020 en plenas restricciones en Reino Unido. Y a esas tres renuncias se suma otra que es clave para Boris Johnson, que es la de la jefa del departamento político, Munira Mirza. Ella no ha dimitido por el Partygate, sino por una falsa acusación que lanzó Johnson contra el líder de la oposición. Le acusó de no haber imputado a un pedófilo cuando trabajaba como director de la Oficina de Delitos Públicos, unas palabras que Mirza considera que no están bien y las ha criticado y que por eso no puede seguir asesorando a Johnson. Y estas no han sido las únicas dimisiones de ayer jueves en Reino Unido. Ha habido otra, pero está fuera de Downing Street, en Irlanda del Norte. Ha renunciado a su cargo el ministro principal, Paul Gibbon, porque rechaza los controles aduaneros que la provincia británica tiene que imponer ahora después del Brexit y que le dan a este territorio, dice él, un estatus distinto al del resto del Reino Unido.
Gracias, Elena, por este resumen. Que tengas un feliz día.
Muchas gracias a ti, Carlas. Feliz viernes.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y como les avanzábamos ayer, a partir de hoy bajan las temperaturas en España, aunque será una bajada progresiva e irá por zonas. Si en el norte de la península, por ejemplo, se notará el ambiente más frío y quizá caen algunas lluvias, en el sur y en el Mediterráneo seguirán teniendo temperaturas primaverales de entre los 18 y los 21 grados.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
El Club de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues a una mujer que al comprar una casa, pues eso que te pones a, bueno, a limpiar, que es una cosa que está bien, y pasando la aspiradora, pues se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Notaba que estaba como más deshilachada, que estaba más gastada una parte cuadrada de la moqueta. Bueno, tras levantarla, forzarla un poco, vio que debajo había una caja fuerte.
¿Qué me dices?
Sí. No, lo digo así para que suene un poco más emocionante, porque al final es un poco
se me hago el sorprendido.
Sí, no, está bien, porque así le damos más emoción, porque claro, el tema es que esta usuaria de TikTok que se llama I'm the fucking Zard King, que vendría a ser una cosa. Dice que es una, bueno, que es una lagarta, en fin.
Como usuaria de TikTok se ha puesto soy una lagarta.
Sí, bueno, una lagarta.
Había encontrado una caja
fuerte.
La
más lagarta de todas.
Y se ha encontrado una caja fuerte que no sabía que existía.
Exactamente.
Bajo la moqueta de su casa.
El tema es que le ha ido muy bien porque ha sacado rédito de todo eso, ¿no? Colgó el primer vídeo donde mostraba que había esta caja fuerte y llegó a 7 millones de visualizaciones.
Porque había en una caja fuerte.
Bueno, es que la gente estas cosas le gustan porque
sepan
así.
¿Saben ustedes que bajo mis pies hay una tapeta?
Pues
y debajo hay un enchufe que no va.
Bueno, pues a lo mejor ese enchufe.
Debería contarlo, ¿no? En TikTok y
igual,
hacerme millonario.
Ese enchufe no funciona porque es una tapadera y debajo hay una cosa o hay un portal a otra
ya
dimensión.
No se usa este enchufe, ya está.
Bueno, pues el tema es
era
que
de
dice.
De cuando había que poner ordenadores con una pantalla que no era plana, ¿te acuerdas?
Madre mía, eso, bueno, y que no iban nunca. Bueno, el tema es que ha ido sacando, dice, oye, pero ¿cómo la abro? Porque no tengo la combinación, evidentemente. Total, que un seguidor suyo, pues ofreció, este rajero, y se ofreció a venir a abrirla, cosa que siempre es bonito decir.
¿Se ofreció?
Sí, pues quieres que venga.
Los cerrajeros cuando vienen.
Sí, no, y gratis, ¿eh? Bueno, si quieres que venga a tu casa a abrirte la cerradura, bueno, pues el tema es que, porque está atascada, sí, total que fue ahí, bueno, y hizo
vídeos.
Se ha
ahorrado una pasta, ¿eh? Porque que te abra el cerrajero una.
Tú lo has dicho, se ha ahorrado una pasta, porque ella se estaba haciendo ilusiones con que ahí encontraría, pues qué sé yo, un diamante, un portal a otra dimensión, un túnel que llevase algún. Un puñado de dólares, pues. Al abrir la caja, se encontró que estaba absolutamente vacío.
Vaya chasco de historia, Cervelló.
Pero estaba emocionante, porque claro, iba colgando los vídeos, yo la estaba siguiendo.
O sea, que la gente estaba enganchada en TikTok a esta caja fuerte.
Absolutamente. Esto ya en las telenovelas turcas.
Pero me parece mucho más interesante una telenovela turca. ¿Dónde va a parar?
Bueno, porque hay más pelo. Pero aquí, digamos lo que.
Donde hay pelo, ya sabes, hay alegría.
Hay alegría. Aquí ella tenía.
Aquí ella ya había pasado el aspirador y ya no quedaba pelo.
Ya no quedaba pelo. Y pues tampoco dinero en este caso, cosa que también me parece lógica, ¿eh? Si vendes la casa y tú ya sabías que había una caja fuerte, pues antes la vacías. O sea que si se encuentra en una caja fuerte, está bien que la intenten abrir, pero no se hagan muchas ilusiones.
Más gente a la que le vas a dar hoy los buenos días.
Sí, a varios vecinos que han hecho viral una fotografía que se comparte donde se ve un papelito que han pasado por debajo de que colgaron, ¿no? Que colgaron en un portal de un edificio porque directamente se quejaron de que los sábados por la tarde pues alguien estaba haciendo demasiado ruido, ¿eh? Y no es porque tenía la tele demasiado fuerte.
Jugaban a los bolos.
Bueno, los bolos. Sí, digamos que sí, chocaban unos con otros, ¿no? Sí, sí, el tema es que, bueno, pues tenían relaciones fuertes, muy fuertes según las...
Ah, vale.
Sí, 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 estaba la cosa muy animada, ¿eh? Total que, bueno, dice, las notas decían, lo último que queremos a estas horas es escucharos que estáis como animales, decía la nota.
Qué mala es la envidia.
Sí, 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 sí. Yo. Sí, 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 no, se ve que en algunos casos habían llegado a altas horas de, bueno, de la madrugada, no, a las 5 a.m., que es justo cuando hacemos el club de las 5. Sí, exactamente, tienes dos opciones, o tener vecinos ruidosos o poner el club de las 5. Pues dice, bueno, tendré que ir a rehabilitación, id vosotros a un terapeuta, solucionad esto, porque no es normal.
Ah, bueno. Pues empezaban por la tarde y acababan de madrugada.
Sí, sí, sí.
Bueno, entiendo ya que... entonces que los vecinos...
A ver...
Claro, todo tiene un límite en
es
esta
el
vida.
Problema de tener vecinos a lo mejor que estén en forma o alguna cosa o que se acaben de conocer.
Hacían no zumba y no zumbaban.
Zumba, zumba había. Zumbar zumbaban. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes.
Sí. No, es decir, como en esto del confinamiento todo el mundo ha hecho ejercicio en casa y hay gente que lo sigue haciendo.
Sí, pero es más silencioso la masa madre que está la pobre ahí. Por cierto, algún día tendremos que hacer un homenaje a todas esas masas madres que se crearon durante el confinamiento y han muerto todas.
No se pueden matar las masas madre, pobrecillas.
Pero que son inmortales, que son como
pues sí, los hay algunos esos. Hay algunas panaderías que tienen masa madre de la que sigue saliendo el pan.
De que sigue saliendo.
Desde hace más de 100 años.
A mí eso me parece fantástico. O sea,
a ver, no es la misma, quiero decir, se va reproduciendo, tú vas gastando.
Pues si tenemos que enviar gente al espacio, a Marte, para colonizar, enviemos masa madre. Porque si lo aguantan todo, a mí me parece
maravilloso. Hay pocas que tengan tanta trayectoria, pues
pero eso ya es masa.
Hay masas madres viajeras que han venido, por ejemplo, de panaderos argentinos que se han instalado en España y se trajeron su masa madre desde Argentina.
No, claro, y esas hablan que no veas. Entonces es masa abuela o masa tatarabuela en todo caso, porque esa ya no es madre. Ya.
Porque madres es siempre, madre
bueno,
no hay
ya
más
te
que
entiendo.
Una.
Ya te entiendo, y ahí yo la encontré en la nevera.
Los panaderos que nos escuchan que sabrán más de esto que nosotros.
Sí. En Valencia tenemos unos sí. oyentes panaderos que nos cuenten no,
pues que nos llamen,
de
nos
cuántos cuenten años tienen la
masa madre.
La masa madre, me interesa claro, ese tema.
Un tema, temazo. Apúntatelo, que
fantástico,
lo vamos a hacer. Lo vamos a explicar bien, no como ahora, lo hemos improvisado aquí. Vamos a contar bien cómo va esto de la masa.
Me gusta.
El Club de las 5.
Y en deportes, ya tenemos listo y te ha preparado el listado de clasificados para la semifinal de la Copa del Rey tras los partidos de anoche. La actualidad deportiva nos la resume en el Club de las 5, Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues ya hay semifinalistas en la Copa del Rey. Los últimos en clasificarse ayer en esas semifinales, el Betis, que ganó 0-4 a la Real Sociedad en San Sebastián, y el Athletic Club de Bilbao, que ganó 1-0 al Real Madrid con un gol de Berenguer en el minuto 89, un Athletic que fue superior al equipo de Ancelotti durante todo el partido, que tuvo más ocasiones, que tuvo la pelota, que supo presionar, que supo robar rápido en la salida del balón del Real Madrid y que estaba así de contento en la voz de Marcelino.
Que estamos muy felices, orgullosos del trabajo de este equipo, de estos futbolistas, no solamente los técnicos sino toda la afición. Es muy difícil eliminar al Barça y al Real Madrid consecutivamente. Y a la vez, pues, decirles que nos queda mucho camino para llegar a la final, que va a ser muy, muy, muy difícil. Vamos a tener que luchar contra otro equipo. Y bueno, ahora nos toca disfrutar.
Las semifinales, que serán ya partido de ida y vuelta, se sortean hoy mismo a las 3 y 10 de la tarde.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que los detalles de la votación de ayer en el Congreso, cuando debía convalidarse el decreto de la reforma laboral, un error en el voto telemático de un diputado del PP permitió finalmente sacar adelante esta reforma, un resultado inesperado hasta para la propia presidenta del Congreso, para Meritxell Batet.
335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley.
Primero queda derogado, pero después...
Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
Pues bien, en Onda 0.2 se explican todos los detalles de esta reforma laboral, de la nueva norma que regula el trabajo en España y que trae consigo una serie de novedades que pueden consultar en nuestra web. Tras la votación, el PP critica que no se respete la voluntad del Parlamento y anuncia que recurrirá al Constitucional la votación. Pablo Montesino, secretario de Comunicación del PP, ayer en La Brújula con Juan Ramón Lucas.
Que era inconcebible que la presidenta Batet, aun sabiendo, porque así le había informado el grupo parlamentario, que había habido un error informático, hubiera seguido adelante con la votación presencial, la telemática ya se había producido, pues le hemos trasladado eso, la presidenta Batet no nos ha dado ninguna solución y en consecuencia vamos a presentar dos recursos, un recurso ante la mesa del Congreso de los Diputados y otro recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque consideramos que estamos ante un acontecimiento muy grave, porque la presidenta, la señora Batet, sabía, por la vicepresidenta Pastor, por la portavoz del Congreso y también por otros cargos del partido, antes de que se iniciara la votación, de que se había producido ese error informático.
El terremoto de la votación alcanza también a Unión del Pueblo Navarro. La dirección de la formación pide a los dos diputados que no han respetado la disciplina de voto que devuelvan su acta. Uno de los dos, Carlos García Adanero, estuvo ayer en La Brújula, también con Juan Ramón Lucas, para explicar su postura frente a la dirección de su propio partido.
Entonces, lo único que nos dijeron, no por el presidente, sino por la secretaria general del partido, es que habían decidido votar que sí. Preguntamos que había acuerdo y tal, y no se nos dio más información. Por lo tanto, entendemos que con los estatutos en la mano, pues quien toma la decisión es el grupo parlamentario, y en este caso el grupo parlamentario lo formamos los dos diputados.
Entonces, usted me dice que cuando les informan de que el voto tiene que ser a favor de la reforma laboral, piden explicaciones y no se las dan en su partido.
Y no, porque lo decimos nosotros. No se da ninguna explicación. Se dice que ya se dan las explicaciones oportunas y, lógicamente, decimos, oye, a ver, que los que votamos somos nosotros, mañana, primero hay que salir a dar tu opinión sobre el tema en la intervención y luego tenemos que tener los motivos de la explicación, pero sobre todo porque venía una decisión derivada del Comité Ejecutivo del partido. Con lo cual no nos sentimos en ese sentido que hayamos roto la disciplina de voto, además.
Bueno, no es eso lo que dice, por ejemplo, el señor Maya, que es vicepresidente de su partido.
Claro, la dirección pues piensa que lo ha hecho todo bien y que bueno, bien, pues nada, pues ya hablaremos en los órganos del partido.
Usted ha leído la nota pública, supongo, ¿no?
No la he leído.
Les acusa de engañarlos. Es decir, nos dice, se ha tomado también la decisión engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo.
No, yo creo que no, se ha engañado a nadie. Lo que pasa es que una decisión de esta naturaleza, evidentemente, si tú anuncias de par de mañana que vas a votar que no, pues lógicamente la presión hubiera sido tremenda y... Por lo tanto, yo creo que también, según me dicen, se dice que se lo habíamos comunicado a alguien, ¿no? Es una decisión que tomamos los dos, que evidentemente no se lo comunicamos absolutamente a nadie, porque si no, todo se acaba sabiendo.
Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0.es. La incidencia acumulada del coronavirus sigue con su caída en picado en España. La tasa de ocupación de camas ocupadas por el COVID se sitúa en el 13,59% y en la UCI del 20,63%. Mientras tanto, Joe Biden confirma la muerte del líder del ISIS en una operación militar en Siria. La operación ha sido lanzada días después de que las fuerzas de seguridad kurdas recuperaran el control de una prisión en la provincia de Hasaka, al norte del país, tras cerca de una semana de enfrentamientos con Estado Islámico, que lanzó un asalto para intentar liberar a cientos de miembros del grupo detenidos en estas instalaciones. En nuestra web también leemos que el precio de la gasolina continúa subiendo por quinta semana consecutiva en nuestro país. Ayer alcanzó su máximo histórico en 9 años, 1,538 euros el litro. Y en Onda0.es también pueden leer los detalles del nuevo permiso retribuido para cuidados familiares que propone Podemos. Un permiso retribuido de 7 días al año para atender a un familiar o conviviente, que se incorporará toda esta modificación a la nueva ley de familias. La Unión Europea recomienda que este permiso sea de al menos 5 días. Actualmente en España solo se contemplan 2 días. En la web también destacan que el modista, diseñador y empresario catalán Antonio Miró, referente en el mundo de la moda española, ha fallecido este jueves a los 74 años. Y esta semana en Quinótico nos ofrecen una entrevista con la actriz Jessica Chastain.
Well, it makes it more difficult because your work can be checked. You know, it's wonderful.
Puede escucharlo completo en OndaCero.es y también en nuestra aplicación, donde también pueden recuperar el espacio de Más de Uno con Carlos Alsina, que ayer dedicaron a los serenos, que aún están en activo.
Tengo tres niños y me era muy dificultoso encontrar y compaginar mis horarios con los suyos. Entonces yo decía, bueno, si yo empiezo a las 11 de la noche y vuelvo a las 7 de la mañana, ellos están durmiendo, para ellos no tienen que notar que yo me ausento a trabajar. Y la verdad es que funcionó fantástico, porque yo trabajaba de noche, ya los dejaba durmiendo, cuando venía por la mañana los levantaba, los llevaba al cole y yo dormía. Y
pero tú perdona, fue, Auri, tú dormías dos horas. Perdona que te diga.
Hola, Begoña. Hola. A ver, no, dormía más tiempo, porque tú sabes que ahora, bueno, desde hace unos años ya, pues tienen comedor para los niños y luego hacen actividades extraescolares. En total, yeah, pues casi podía dormir pues de 9:30, pues perfectamente, casi hasta las 3:30, a las 4.
Fíjate.
Bueno, y trabajar, es que era un lujo. Y trabajar sola, Begoña, de noche, con mis pensamientos. Yeah. ¿Tú sabes lo que es eso?
Buah. Una gozada.
Sí, mejor sola, sí, en ese trabajo, ¿no? No encontrarte con nadie.
No, a ver, no, el trabajo se hace mejor solo. En Barcelona no, van dos en dos, luego os lo dirá Rafa. Pero se hace mejor solo porque tú no estás en todas las calles, tú escuchas lo que pasa en la calle.
Escuche las historias de los serenos en OndaCero.es y también, por supuesto, en nuestra aplicación.
Sí.
Señor Vidente.
Bueno, aquí está.
¿Cómo está?
Sí, bien, bien.
Me estoy un poco alicaído.
Sí, no, no, es que ahora he visto que tendré que ir a buscar una cosa que me he dejado al lado, pero ahora voy a buscarla. Bueno. Mientras tanto, le digo que...
Le preguntaba yo si, le quería preguntar si hay alguna predicción para este fin de semana que, no sé, quiera compartir usted con nosotros. ¿Van a bajar las temperaturas?
Sí, vamos a ver. La predicción principal, a tomen nota, es que este fin de semana caen sábado y domingo.
Ya,
no. Bueno, a ver, no siempre cae así en mi plano astral.
Es usted un gran vidente.
Bueno, gracias, yo se lo agradezco, sí, sí, sí.
Van a ver, dar el Nobel de la,
no, de se la llama, ciencia. No se llama así, se llama clarividencias. Tenemos una consulta de Sagitario, pero dice que es Sagitario para que no sepamos que es Piscis y mantenerla en el anonimato.
O sea, me una
dice...
doble capa de protección.
Sí, exactamente.
Usted, claro, lo acaba de decir, sí, de todas sí, maneras sí. Tiene poca...
Sí, no, Mercedes, no te preocupes que no vamos a decir que has sido tú. A ver, dice, señor vidente, el viernes tenemos junta de la comunidad de vecinos.
Qué mal día.
Sí, también es mala suerte. Primera convocatoria a las 8.
Madre mía.
Segunda convocatoria, 8:30, que la gente ya va a las 8:30 directamente.
Es
que
para eso está la segunda convocatoria.
Pero está mal, porque entonces termina muy tarde. Si empezaran en la primera convocatoria, podrían cenar a la hora que toca. Bien. Después de este pequeño comentario, me pregunta, ¿tenemos que votar si poner ascensor o no? ¿Sabe que saldrá lo que diga el jurado? Porque el voto del jurado en esta decisión tendrá más peso, porque hacen ver que votan todos los del quinto A, los del quinto B, y al final hay una comisión delegada de obras que es la que ya ha palabrado el contrato con unos que van a poner el ascensor y son los que van a decidir.
¿Eso es la junta de propietarios de esta gente o estaba usted hablando del fin de semana pasado?
No, de la junta de propietarios, ¿no? Pero vale, lo que pasa es que hay una tendencia global.
O sea, yo que usted hablaba del Benidorm Fest.
No, yo del Benidorm ya se ha hablado suficiente. Lo que pasa es que hay una tendencia que las votaciones, esto es porque Júpiter ha entrado en una constelación y entonces, claro, pues la gente está alterada, las votaciones no salen del todo bien.
Esto pasó ayer en el Congreso también. Bueno, también es culpa de...
No, eso es...
También es culpa de Júpiter.
Eso es culpa de que el que estaba votando desde su casa no se enteraba, puso la tecla que no era, y después, claro, ahora pido las explicaciones. Ah, no, yo es que pensaba, es que yo, bueno, pues habré
fijado mal. Tendrá que dirimir el tribunal, digo yo.
Sí, exactamente.
Llegado el caso, si hace...
Que decida si se repite esta votación, la de Eurovisión y todas estas cosas. A ver...
Dijimos una mala semana para votar, está claro.
Sí, sí, no, a ver, claro. Pero esto porque ya no le he dicho ningún día que fuese el día de la votación. Hoy, por ejemplo, 4 de febrero, es el día del creador de parábolas.
Ah, del creador de parábolas.
Es bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Sí. Pues mire, por ejemplo, le puedo decir que los nacidos en un día como hoy, o que estén a punto de nacer, son sinceros, vitales y son divertidos. Fíjese que solo tiene dos puntos débiles, cosa que pinta bastante bien, porque normalmente...
Buen día para nacer hoy, sí, si usted sí, se sí. lo repiensa, nazca hoy.
Son dispersos, y son poco realistas. Puede ser porque sean del Atlético de Madrid o porque sean de otro equipo, no son realistas. Pero bueno, a ver, vamos a ver.
Ese chiste, hay que estar muy despierto para pillarlo.
Bueno, yo los lanzo en mi plano astral, quien lo quiera recogerlos, los recoge. Hoy, por ejemplo, ha nacido Natalie Imbruglia, la del Thorn. Y bueno, y gente que no conozco, así que bueno, lo dejamos.
Feliz cumpleaños
a Natalie Imbruglia.
Bueno, deme una meditación, que tengo que irme al cine.
Venga, la meditación. Una vez que la pelota está en el aire, es imposible predecir qué hará. Bueno, esto me quita el trabajo.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Pues nos vamos al cine con David Cervelló, que hoy nos trae la nueva película de Roland Emmerich.
En el colegio os enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante 2 minutos.
Y que Cervelló ya ha ido a ver.
Sí, Moonfall.
Antes que nadie.
Moonfall. A ver, al bueno de Roland le encanta tirar contra la Tierra todo lo que encuentre por el espacio. O sea, cuanto más pueda destrozar el planeta, pues él se lo pasa mejor. Ya fue con Independence Day, que nos traía alienígenas, con 2012, con el día de mañana. Y en esta ocasión dice, a ver, ¿qué puedo lanzar contra la Tierra así a lo grande, que haya mucha destrucción? Pues la Luna mismo.
La Luna.
Vamos a tirar la Luna mismo, a ver qué pasa, Vamos a hacerla...
Pero ¿cómo impacta la Luna en la Tierra?
Bueno, eso es lo que trata de explicar a lo largo de toda la película con escenas como esta.
Ahora yo dirijo la NASA, así que te autorizo. Enhorabuena.
Llámelo. Tengo SDI, síndrome de colon irritable. Y tengo cinetosis.
Dijiste que querías ser astronauta.
Y tengo trastorno de ansiedad.
Casey, si la Luna es lo que crees que es... necesitaremos a un megaestructuralista.
Un megaestructuralista.
O sea, que la Luna no es lo que creemos que es.
No, la Luna no es lo que creemos que es.
Quiero ir a ver la película.
Mira, yo te digo que no puedes ir al cine si vas con algún familiar, amigo, o tú mismo eres un científico así.
No es mi caso.
Pues porque se va a poner de los nervios, va a decir, pero ¿esto qué es? Esto no puede ser, esto se lo han inventado, esto no es creíble.
Es una película, ¿eh?
Exactamente, tienes que ir a verla con la mentalidad...
Como quien va a ver un espectáculo de magia.
Efectivamente.
O la cabalgata de los Reyes Magos.
Es perfectamente
explicado. Con la ilusión.
Si tú vas con esa ilusión, te lo vas a posar bomba, porque hay destrucciones, hay caos, hay diálogos como estos maravillosos en que...
Bueno, no me vas a contar qué pasa en la Luna.
No me gusta hacer spoilers. Digamos que...
Para eso te mandamos a ver la peli antes que los demás.
A ver, no es lo que siempre hemos pensado. Y nos cuentan, eso ya desde el principio, que desde que hay una conspiración de la NASA para que siempre hayamos pensado que es un satélite natural.
Ya.
Un satélite de verdad.
O sea que no.
No, posiblemente no.
¿Ha puesto no. alguien ahí?
Ah, por ahí pueden estar los tiros. Tenemos a Halle Berry, que está maravillosa, Patrick Wilson y John Bradley, que lo habréis visto en juego.
Una película para negacionistas, terraplanistas.
Bueno, se lo van a pasar, vamos, van a salir. Es la película del año, tal, etcétera, bueno, etcétera. Pues yo me lo pasé muy bien, pero ya os digo, no puedes, tienes que ir con la idea de decir... nada de esto es creíble, bueno, todo se lo sale fácil, bueno, hay que pasárselo bien y ya está.
Del resto de estrenos destaca Los ojos de Tammy Faye, que ya hemos escuchado a Jessica Chastain en Quinótico.
Exactamente, y también destacamos en todo caso Drive My Car y la francesa El Brindis.
Pues venga, te pongo una canción, Cervelló, para que salgas a correr.
Muy bien. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908. Don't you fight it till you try to do that conga beat.
pedirnos su canción en el 676-760908.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Porque en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy centrados en lo ocurrido ayer en el Congreso, en el debate y convalidación del decreto que aprueba la reforma laboral, que tiene muchas aristas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo.
Tenéis hoy tela que cortar en la tertulia, vamos.
Sí, sí, en la tertulia y fuera de ella, desde las 6 de la mañana. Hay mucho de lo que hablar, mucho que analizar. Lo de la votación, por ejemplo, que el PP va a llevar al Constitucional porque dice que el voto del diputado Casero fue por error y que la presidenta del Congreso no le dejó corregirlo. No fue un error el no de los dos diputados de UPN en contra de lo pactado por la dirección del partido en Pamplona. Protagonismo también para esto hoy en Más de Uno. También para los argumentos que se lanzaron a la cara Yolanda Díaz y los socios habituales del gobierno, con la duda que se mantiene, quizá ahora acrecentada, de cómo afectará esto a los dos años que quedan de legislatura. Bueno, sobre todo esto le vamos a preguntar en Más de Uno al ministro de la Presidencia a partir de las 8:30, Félix Bolaños, con Alsina.
Pues no nos lo vamos a perder, ¿eh? Como no nos vamos a perder ningún detalle del programa ya desde el principio, porque, por cierto, no sé si sabías, ahora te voy a chafar, ¿eh? Pero que a las 6 de la mañana empieza Alsina con su programa hoy.
Ah, pues me sonaba, sí.
Pero a la misma hora, Rosalía estrena videoclip. O sea que vais a tener una dura competencia. Pero bueno, o sea, ¿qué otras?
¿Nos contraprograma? O...
Exacto. Rosalía, a las 6 en punto, lanza videoclip en YouTube. Luego vamos a escuchar la
pues
canción.
Pues casi me quedo con Alsina y luego ya lo desglosamos aquí
en... Sí, porque en total lo de Rosalía se despacha en un minuto. No, no hay problema. Bueno, ¿qué otras cosas nos vais a contar desde las 6 en puntito de la mañana?
Pues mira, por ejemplo, también es noticia lo que ha dicho el Banco Central Europeo, que se abre a subir los tipos de interés para controlar la inflación. Ayer le preguntaba Alsina a Calviño... Y dice, bueno, hay que esperar a lo que diga Christine Lagarde. Bueno, pues lo que hizo ayer la presidenta del BCE es abrir esa puerta a la subida de tipos este mismo año. Esto no ocurría desde hace más de una década. La traducción es que la altísima inflación empieza a ser ya más que preocupante y desde luego no algo transitorio.
Tenemos Ínsula hoy también y tenemos Cultureta en la segunda parte del programa, que para eso hoy es viernes, ¿no?
Hombre, como es viernes, tenemos Ínsula en la primera, hoy protagonismo para todas las votaciones que venimos arrastrando desde el fin de semana, lo del Congreso y lo de fuera del Congreso, pero también vamos a hablar del ISIS, que ha sido descabezado, del Partygate de Boris Johnson, se le empiezan a ir los asesores al primer ministro británico, vamos a estar pendientes de China, de los Juegos Olímpicos de Invierno que arrancan hoy. Lo no deportivo también protagoniza estos juegos. Mira, de lo deportivo es noticia cómo quedan las semis de Copa del Rey. A partir de las 6:15 lo contamos y lo desarrollamos. Historia de una canción hoy mítica en Más de Uno, cuya letra, y esto quizás es lo que muchos no saben, cuya letra está sacada de forma literal, literal de la Biblia. Eso va a ser a las 7:45 aproximadamente. Una hora después, algo menos, vamos a recordar lo que estábamos contando hace un año. Y ya a partir de las 10, pues mucho más de uno, como es viernes. Efectivamente hay Cultureta, pero antes viene hoy, como es viernes, a trabajar Jorge Abad, para luego contar a partir del mediodía el programa que pudo haber sido antes del broche musical que siempre le pone al programa JF y que me da que no va a ser lo último de Rosalía, no, pero Rosalía, oye, ahí, ¿no? está, ahí
Saoko,
lo dejamos.
Papi Saoko, no va a ser.
Ahí lo dejamos porque también es partidario el de Rosalía. Bueno,
pues es una pena, ¿eh?
He dicho que es partidario, no es una pena que sea partidario también.
No digo que sea una JF. No digo que sea una pena que sea partidario, es una pena que no cantéis entre todos esta bonita canción de Saoko, Papi Saoko.
Yo es que como... Quiero decir, quedan 27 minutos para las 6. Si la estrena a las 6 aún no la conozco, he de reconocerlo.
No, la canción ya hace días que suena.
Ah, pues tampoco la conozco.
Ayer o antes de ayer adelantó 19 segundos del videoclip. Y hoy a las 6 pues sale, bueno, ya publican el videoclip entero.
O sea que ahora ya lo que viene son las críticas, ¿no?
Me imagino. Y los vídeos estos que la gente se graba en YouTube con las reacciones al primer visionado. ¿Sabes esto que está
tan de moda? Claro, sí. Es la crítica. Mira, te digo lo de la crítica porque hoy en La Cultureta, a partir de las 11, vamos a hacer un especial sobre críticas, esta vez dedicado al cine, desgranando las críticas que se hacían antes, las que se hacen ahora y respondiendo a la pregunta clave: ¿sirven para algo las críticas en el cine o en la canción? Y esto sé que lo estabas esperando, a las 10 de la mañana hablamos de comida, Robin Food, David de Jorge, ojo a la delicatessen de hoy.
A ver.
Guiso de jabalí con higos.
¡Qué bueno!
Allí en Barcelona, en Cataluña, también hay mucho jabalí, ¿no?
Sí, aquí en Barcelona sí bajan por la diagonal.
Sí, sí, se dan paseos por la ciudad.
Pero no, esto no se pueden cazar, ¿eh?
Bueno, ya, pero no, yo te quiero decir, vamos a ver, es que han llegado ya los dos camiones pequeños que has mandado, pequeños pero cargados de calçots.
Ya, sí, las ya, furgonetillas.
Sí, sí, bueno, aquí en la redacción ya hay gente...
A ver, eran para ti solo, que sois muchos y no sé cuántos sois en nómina.
Muchos. Muchos, por eso. muchos, o sea, que por eso los dos
que han llegado son para ti, son para ti, para quien tú quieras compartir.
O sea, que ya les anuncio que van a llegar más, ¿no? Bueno, por si acaso, no los mandes, no los mandes porque ya han hecho una nueva petición.
A ver, ¿qué quieren, jabalís? Pues sí. Hoy de caza este fin de semana, si quieres.
Dicen, oye, pues ya que hoy vamos a hablar de jabalí con higos, pues a lo mejor Lamelo, ya que ha abierto la espita de enviarnos comida y que es muy agradecida, porque eso pues hace que pasemos la noche pues con más alegría. Y sobre todo con más fuerza, pues se podía currar un poquito y mandarnos algo de jabalí. Yo ya le he dicho, digo, vamos a ver, que los calzots los han mandado crudos.
Ya.
O sea, como haga lo vivo
el jabalí, los mando vivos, ya verás tú.
Claro que sí.
La que se arma la redacción.
Que la podemos liar. Pero oye, ahí se han quedado diciendo, no, tú insístele, que nos mande comida, que nos mande jabalís.
Pues enfrente de donde venden calzots aquí en la boquería, el mercado que tenemos frente a la radio... Hay una tienda de productos de caza y venden jabalí, que está buenísimo, además el jabalí. Hay que saberlo cocinar. Hay que marinarlo así con tiempo. Bueno, os lo va a contar mejor David de Jorge que yo, pero...
Claro, toda la comida de caza hay que dejarle tiempo para que se ablande.
Hay que cuidarla, claro, si no está duro aquello como una piedra. Pero claro, si lo haces bien, oye, es una cosa buenísima.
Y pues tú lo haces bien, entiendo.
¿El qué? ¿Cazar?
Cocinar el jabalí.
Hago lo que puedo. Oye, los calzots cuando los prepares, porque no hay que comérselos crudos... no hay que limpiarlos y hay que hacerlos con llama, nada de brasa.
No, llama.
Te queda claro, ¿no?
Sí, vale. Yo atendí el otro día las reglas básicas y especialista de David de Jorge y también las que tú me has ido dando durante toda esta semana cuando yo pensaba que no iban a llegar. Y mira,
si los haces en el horno o si los haces de pura, sí que hay que lavarlos, ¿vale? Es la diferencia. Que lo sepas.
Bueno, yo me lo voy apuntando todo.
Exacto.
Y ya me da la sensación.
Ya me contarás qué tal.
Sí, te lo cuento. Tú sabes que yo te lo digo y a mis compañeros les digo que de jabalí nada, ¿no?
Hombre, a ver.
No, ya. A ver, le voy a decir, mira, Lamelo me ha dicho...
Son mansos los que hay aquí en Barcelona porque están todos medio adiestrados, pero...
Son de
lo más manso que tenemos en la ciudad, déjame que te lo diga también, ¿eh?
¿Estás ganando una cantidad de amigos esta semana?
Bueno... Nunca he sido candidato a alcaldía, ni lo espero.
Oye, pues yo
ni
te
a vecino apoyo. Del año, ni a ciudadano, ni que me pongan una calle, ni nada de eso.
Oye, pues yo te pongo un piso si cocinas así de bien.
Pues claro que sí. Te lo agradezco. Que tengas un feliz fin de semana.
Igual.
Un abrazo,
Lamelo, chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
A las 5:37, las 4:37 en Canarias, repasamos lo que da de sí la televisión en el prime time con David Cervelló.
Sí.
Evidentemente, pues, como no puede ser de otra manera, ayer el prime time deshizo escaletas con lo que pasó con la votación en el Congreso.
Sin duda, y lo analizaban a su manera, eso sí, en el intermedio.
Es la primera decisión en muchos años que celebra el Congreso por unanimidad, aunque eso sí, con 5 minutos de delay entre la izquierda y la derecha. Pero bueno, señores del Partido Popular y Vox, a ver, no se han ido de vacío. Puede que el gobierno haya conseguido sacar adelante la reforma laboral, pero ustedes han conseguido algo casi igual de complicado. Reeditar a la perfección uno de los memes más famosos de la historia. Aunque la alegría las ha durado aún menos que la República Catalana.
Esta jornada clave ha arrancado esta mañana en un clima muy diferente. Confiando en haber amarrado esos 176 votos con los que aprobar la reforma, el presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz han querido escenificar la unidad del Ejecutivo entrando juntos al Pleno y durante toda la sesión ambos han mostrado una gran complicidad, ejemplificando que esta era una victoria tanto del PSOE como de Unidas Podemos.
Pues sí, Sánchez y Díaz son uña y carne. Adiós a los problemas entre el PSOE y Unidas Podemos. Hoy, presidente y vicepresidenta despendían tanta complicidad que por momentos parecía que estaba sonando esta canción. Juntos, muy rojos los dos, pactando la reforma a medias. Juntos, como coalición, empoderando los currelas, con Ciudadanos, diciéndole a Esquerra adiós.
Maravilloso, pero no ha sido el único tema importante tratado de actualidad, como evidentemente la situación de Ucrania. Entrevistando en el plató a Josep Borrell, atención a la frase final de su presentación.
Saludamos ya a Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Josep Borrell, bienvenido.
Hola.
Sabemos perfectamente que tiene usted una agenda apretadísima, así que le agradecemos enormemente que esté esta noche en directo aquí en el plató del Intermedio. Muchas gracias.
Las gracias son mías.
Las gracias son mías. A ver, yo llevo toda la vida dedicándome a esto del humor y me parece bonito como descripción, pero este hombre quiere quitarme el trabajo. Las gracias son mías. ¿Qué quiere decir eso de las gracias son mías? Bueno, a ver, mucha gracia, digamos así, mucho gracejo, mucho salero.
Borrell,
no
sería del club de la comedia.
No, exactamente. Y más hablando, pues eso, de la tensión que había en
el tema
de Ucrania.
Bueno, y la decisión de Estados Unidos de enviar 3.000 soldados al este de Europa ha sido vista a su vez por Rusia como un paso que agrava el conflicto, como una provocación. ¿Qué le parece a usted esta decisión de los Estados Unidos?
Bueno, son 3.000 soldados dentro de un país de la Alianza Atlántica. Bueno, forma parte de las precauciones que se están tomando desde el lado occidental, porque como le digo, 140.000 soldados armados hasta los dientes en la frontera de un país, al mismo tiempo que los dirigentes rusos dicen que ese país no debería ser un país independiente y que siempre ha formado parte de Rusia y que, en fin, ¿qué pensaría usted si pasara eso en las fronteras de España?
Lo vería bastante inquietante.
Pues así es como se ve.
Sí.
Pues sí, con mucho gracejo, evidentemente, no se comenta. Por cierto, recuperad la entrevista de Ainhoa Arteta en El Hormiguero, porque lo ha pasado muy mal y nos contaba, bueno, pues cómo ha superado esa situación. Nos habla de fuerza mental, una entrevista muy interesante.
Pues para recuperar, como siempre, en A3 Player, donde se puede volver a ver pues todo lo que se ha perdido, si no ha podido verlo, tanto en La Sexta como en Antena 3, como en el resto de canales. Esto es Onda Cero, esto es el Club de las 5.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 42 de las 4 y 42 en Canarias. Hoy es el Día Mundial del Cáncer y queremos fijarnos en cómo se está avanzando en la investigación científica, no solo para identificar tumores en fases más tempranas, sino también para desarrollar tratamientos más personalizados y más eficaces. Bien, como hemos aprendido con el coronavirus, los ensayos clínicos de cada una de estas nuevas incorporaciones médicas tienen sus fases, sus mecanismos de garantía, porque claro, estamos hablando de un asunto tan serio y tan importante como es la salud de los pacientes. Así que hoy queremos saber cómo es todo este proceso. Y por eso hemos invitado a la doctora Eva Ciruelos, que es vicepresidenta de SOLTI, coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Cáncer de Mama del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego que hablar de cáncer, afortunadamente, cada vez es hablar más de esperanza, porque los tratamientos, las investigaciones avanzan y casi todas las semanas damos alguna noticia en este sentido, aunque luego se tarda un periodo seguramente muy dilatado para muchas familias y para muchos casos entre que se anuncia esa investigación, que a lo mejor se ha hecho una prueba pues con ratones o en un laboratorio, hasta que eso se acaba aplicando con éxito en los pacientes, ¿verdad?
Desde luego, sí. La verdad es que es un tiempo que a veces, bueno, pues se hace largo. Fíjate, Carlos, solo uno de cada 10 moléculas aproximadamente que nacen en un laboratorio en la primera formulación llegan a alcanzar la investigación clínica, y de la investigación clínica muy pocas salen adelante porque hay que demostrar efectivamente que sean fármacos útiles, hablando de utilidad, pues que mejoren la eficacia de lo que ya hay presente en el mercado, ¿no? Y que se toleren bien, por supuesto. Entonces, esto es un recorrido de 10, 20 años para que solo uno de cada 10 salga adelante. Y después, y esto es lo que sufrimos más directamente en la consulta, cuando el fármaco ya ha conseguido las aprobaciones pertinentes por las agencias sanitarias, pues en España hay que esperar entre 1 y 2 años a que el fármaco sea evaluado adicionalmente por los pagadores y a que reciba o no reciba el reembolso, al menos en el sistema público de salud. Claro, esto es una espera larguísima, sobre todo para pacientes con enfermedades avanzadas que no tienen tanto tiempo.
Digamos, esta revisión adicional, ¿a qué obedece exactamente?
Pues son criterios económicos fundamentalmente. Para que un fármaco, una vacuna o cualquier producto sanitario esté en la calle a disposición de los pacientes, ¿no?, tiene que aprobarse por las agencias FDA en Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento, que hemos oído mucho durante la pandemia, en Europa, ¿no?, y la comisión del CHMP que llamamos. Cuando esto ocurre, y solo cuando esto ocurre, se somete a una segunda evaluación por parte del Ministerio, se suele hacer un informe de posicionamiento terapéutico del fármaco, donde se vuelve a evaluar y basado en otras medicinas, otros productos aprobados en el país, qué valor adicional aporta el fármaco, en qué condiciones de uso se debe emplear, teniendo en cuenta pues lo que ya existe en nuestro país y qué precio tiene que tener, ¿no? Entonces, es una evaluación adicional centralizada en el Ministerio de Sanidad y donde se fija un precio tras una negociación con la farmacéutica que corresponda. Y aquí puede haber condiciones adicionales incluso más allá de la indicación pura que ya han aprobado las agencias, la Agencia Europea, cosa que es algo bastante a veces desconcertante porque la investigación clínica se hizo en las condiciones en que después se ha aprobado por las agencias, ¿no? Bueno, son criterios sobre todo de uso, ¿no?, de optimización de recursos. Yo entiendo que los recursos no son ilimitados, pero a veces este proceso sobre todo es que tarda mucho y eso es lo más frustrante.
Porque se podría, cree usted, hacer en menos tiempo.
Deberíamos ser capaces, por supuesto que sí, que esta negociación sea más ágil, que las farmacéuticas entiendan la realidad de nuestro país. Es una condición de un sistema sanitario público universal y esto es algo que pasa ya en pocos lugares del mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta esta realidad, creo que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Y de hecho ellos también lo hacen. Lo que pasa es que, pues eso, muchas veces, desde la aprobación por Europa hasta que podemos prescribirlo con normalidad, digamos, pueden pasar muchos meses, hemos llegado a contar 2 y hasta más de 2 años en algunos productos.
¿Hay otro país similar al nuestro, otros países similares al nuestro, que lo hagan más rápido, que lo hagan mejor?
Sí, normalmente en otros países del entorno, por ejemplo Alemania, Suiza, hay una negociación de precio que es prácticamente nula, es decir, el fármaco se compra al precio que la farma establece en primer lugar y en las condiciones de aprobación por Europa. Esto sería lo ideal, pero quizás sean sistemas de financiación sanitaria diferentes y que se puedan permitir precios que a veces pueden llegar a ser pues mucho más elevados que el que conseguimos en España, ¿no? Hay, sin embargo, otros sistemas incluso más restrictivos que el nuestro. Por ejemplo, en Reino Unido, el sistema NICE, así se llama, establece unas condiciones de valor, una especie de ITT o informe de posicionamiento suyo, que a veces llegan a ser bastante restrictivas, incluso por encima de lo que sufrimos aquí, ¿no? O sea que, bueno, de todo hay. Uno nunca se puede quejar de ser el peor de los casos.
En cualquier caso, lo que nos esperanza y lo que nos motiva también a hablar de esto, además de la celebración del Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer, obviamente es el avance en la investigación. ¿Cuáles son las disciplinas que ahora mismo parecen más prometedoras con ese horizonte que decíamos, ¿no? Desde que se hace un análisis en el laboratorio, un primer resultado que parece esperanzador, bueno, pueden pasar 10 años hasta que esto se aplique en un hospital y por lo tanto se beneficien los pacientes. Pero ¿cuáles son las líneas de trabajo? Porque me consta que hay varias disciplinas y nuevas metodologías que, bueno, nos hacen ser muy optimistas de cara al futuro.
Sí. Claro que sí, por supuesto que sí, el optimismo lo primero y en cáncer pues también lo primero. Hay una manera de hacer esto más rápido y mucho más eficiente, Carlos, y es intentando identificar pacientes por características concretas, esto que mal llamamos medicina personalizada, nunca un fármaco puede ser personal para una persona, ¿no? Pero intentar describir qué es lo que ocurre en cada situación, en cada paciente y en cada tumor, dividiendo los grandes grupos tumorales, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, en grupos más pequeños, con alteraciones biológicas determinadas frente a las que atacar con un fármaco dirigido. De esta forma, desde las fases muy iniciales de esa investigación clínica, podemos tener resultados ya muy maduros y acelerar mucho el proceso del ensayo clínico. Los ensayos clínicos pasan por 4 fases, 1, 2, 3 y 4, desde la exploración de la dosis mejor hasta la confirmación de datos de seguridad. Bueno, pues este proceso se puede acortar mucho, sobre todo si los pacientes están bien seleccionados en base a ser portadores de una alteración específica que les hace muy sensibles a ese fármaco o esa maniobra.
Y, por supuesto, lo importante también es esos diagnósticos cada vez más a la carta, ¿no? Donde se analiza muy bien el perfil del paciente y se hace un plan de medicación mucho más individualizado. Se habla ya de diseñar incluso los fármacos de una manera mucho más personalizada en un futuro que no está tan lejos.
Totalmente. Y vamos, además, adaptando esos fármacos a lo que está pasando en el tumor. Un tumor no es algo estático, por desgracia es algo que cambia y, de hecho, en un paciente es lo que más rápidamente cambia de su cuerpo, ¿eh? Es una especie de embarazo, ¿no?, mal comparado, en que el tumor va adquiriendo características que normalmente le confieren resistencia a los tratamientos previos y mayor agresividad para poder seguir creciendo y extenderse a otros órganos. Si somos capaces, además, de tener procedimientos poco invasivos que reflejen a tiempo real qué es lo que está pasando en ese tumor, para ir adaptando los tratamientos que vamos dando a las características nuevas, a las características que precisamente indican resistencia, pues eso es ideal. Y esto lo estamos consiguiendo primero con la tecnología molecular. Hay muchísimas herramientas ya en los hospitales muy competitivas entre sí para describir molecularmente cada tumor. Y segundo, intentando, por ejemplo, analizar el tumor en análisis de sangre, con un poquito de sangre, con 5 mililitros de la sangre de un paciente, podemos llegar a ver hasta las características más profundas y más específicas de cada tumor en cada momento.
Doctora Ciruelos, gracias por acompañarnos y por darnos estas noticias de esperanza. Que vaya bien. Buenos días.
Noticias de esperanza. Buenos días a todos.
El Club de las 5.
Hoy es 4 de febrero, día en que estaremos muy pendientes de la inauguración de los Juegos de Invierno. Tras celebrarlos de verano de 2008, la capital de China será la primera ciudad del mundo en acoger también unos Juegos Invernales. Será la tercera cita olímpica consecutiva que se celebra en Asia, después de que en 2018 se celebrasen en Pyeongchang, en Corea del Sur. Y los Juegos de Tokio, celebrados en 2021, también será la primera vez que China albergue unos Juegos de Invierno. Casi 3.000 deportistas competirán en 109 modalidades, 7 de ellas completamente nuevas. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, viaja a Pekín para mantener una cumbre con su homólogo, con Xi Jinping, y también para acudir a esta ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. Aragón levanta las restricciones de aforo y horarios de este viernes y reduce la exigencia del pasaporte COVID. La consejera de Sanidad de la comunidad ha subrayado que Aragón ha reducido hasta un 60% su incidencia acumulada en cuestión de 3 semanas. El uso del pasaporte COVID solo se pedirá en Aragón en visitas a hospitales y en residencias. Euskadi y Canarias también eliminan el pasaporte COVID. En el País Vasco queda liberado de cualquier actividad y en Canarias se podrá pedir, pero será voluntario por parte de los establecimientos. En Sevilla, los sindicatos agrarios han convocado una concentración de protesta para exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que atienda las reclamaciones del sector agrario andaluz. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo presenta en rueda de prensa un dossier relacionado con las consecuencias de una reforma laboral que podría reducir la estancia en prisión de 50 etarras al descontarse las penas cumplidas en Francia. Y en unas horas, la reina Letizia preside la decimoprimera edición del Foro contra el Cáncer con motivo del Día Mundial del Cáncer. Y tenemos resultados en la jornada de ayer de la Copa del Rey. Real Sociedad 0, Betis 4, Athletic 1, Real Madrid 0. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Eso es, Betis y Athletic Club de Bilbao clasificados, Real Sociedad y Real Madrid eliminados. El primero en clasificarse ayer fue el Betis, que ganó con claridad 0-4 a la Real Sociedad. Su entrenador, Pellegrini.
Bueno, muy feliz de estar en semifinales de la Copa. A mí, como técnico, no me gusta comparar situaciones. Llevamos trabajando aquí en el Betis ya casi 2 años, han habido muchos momentos positivos y también muchos momentos negativos, así que cuando se gana yo creo que sabes lo celebrar con la mesura que corresponde.
A pesar de que el marcador fue claro, 0-4, algunas decisiones condicionaron el partido, por ejemplo un fuera de juego que no quedó muy claro después de haberlo visto en el VAR y del que se quejaba el técnico de la Real, Imanol.
Sí, es que lo que me fastidia es que ya digo, el Betis es justo vencedor y bueno, pero me hubiera gustado que hubiera sido pues bueno, en condiciones normales, o sea, iguales, y creo que hoy no ha sido así. Evidentemente, cuando hay algo tan importante en juego y hay un partido tan igualado, esas decisiones marcan una barbaridad, y creo que hoy en ese sentido salimos muy, pero que muy perjudicados.
El Atleti de Marcelino hizo un partidazo, fue superior al Real Madrid, lo reconocía Nacho, que no quería poner excusas.
Hemos tenido tres jugadores, creo que hoy titulares, que han jugado hace ni dos días, con un viaje muy largo, casi sin descansar. Pero bueno, no vamos a poner ningún tipo de excusa. Hay que seguir, mirar adelante, queda mucho, y pelear por lo que queda.
El Athletic Club de Bilbao y el Betis se unen ya al Valencia y al Rayo Vallecano como semifinalistas de la Copa. Hoy se sortean esos partidos, que serán ya de ida y vuelta a las 3 y 10 de la tarde. Recuerdo que la final se jugará una edición más en la Cartuja de Sevilla, será ya en primavera. Además, en baloncesto, ayer en la Euroliga jugó uno de los españoles, el Barça ganó 86-60 a Panathinaikos y sigue la estela del Real Madrid con 19 victorias, segundo en la clasificación.
Bueno, pues hoy el estreno cultural del día es musical en este caso, como adelantábamos antes.
Sí, porque hay una cuenta atrás, estamos a pocos minutos de que se estrene el nuevo videoclip de Rosalía que se llama Saoko.
Toca el estilo. Toca el stylist.
Vamos sabiendo cosas de este nuevo disco, así a
sí.
Cada cierto tiempo una cosita. Primero el nombre, la fecha todavía no se sabe, luego sí. La portada, luego no. 40 segundos del videoclip.
Sí, no, he estado viendo los comentarios de la gente, llegan todos. Me gusta cómo fusiona los estilos. A ver, a mí me parece que los ha puesto todos juntos y luego lo que suena es esto, ¿no? Bueno, tiene sus seguidores este Motomami.
No, yo muy fan de Rosalía.
De Rosalía sí, pero de este último giro que está, bueno, es que escuchemos por ejemplo otra de las canciones que ha ido.
Te quiero ride, claro. Como mi bike.
Como el bike.
Hazme un take. Modo Spike,
claro.
Yo lo batí.
Que eso puede ser cualquier cosa.
Que se montó.
Sí.
Segundo chingarte.
Muy bien.
Lo primero, Dios.
Fíjate que de lo poco que se entiende es lo de chingarte. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que está. De momento de Motomami hemos visto pequeñas cosas.
Nada.
La fama en Thai, que es esto que escuchábamos. Saoko, en el videoclip, de lo poco que hemos visto de Saoko, porque se habían avanzado esos segundos, hemos visto mucho cuero, muchas acrobacias en moto, no lo intenten en casa, estos son especialistas, y una letra que se entiende menos que si la cantase Shakira comiendo un polvorón, porque a mí cada vez me cuesta más entender estas letras o sea, que tienen un poco con subtítulos, yo creo, porque entonces es cuando te van quedando. Bueno, veremos, seguro que vamos.
Ahora, en principio han anunciado que a las 6 de la mañana se debería estrenar el videoclip. De momento hay esos 19 segundos.
Sí, pero van poniendo la cuenta atrás. Esto es un estreno en YouTube, como hacen estas cosas ahora. Bueno, veremos a ver cómo funciona. Le deseamos mucha suerte.
Deseamos mucha suerte y la invitamos a un café, si te parece.
Sí, sí, un café. Pero que no se suba encima de la moto.
Éxito y es una representante musical de España en todo el mundo.
Me parece. Yo es que ya me pilla muy mayor, pero me encanta lo que hace adelante. Claro,
bueno,
que sí.
Una noticia para tomarnos un cafelito.
Sí.
Una noticia que nos alerta de los peligros de lo virtual.
Sí, porque si ya veo Timo yo en lo de los non-fundable tokens, esas cosas que aún no he entendido, pues imagínate lo que he leído. Hay Paul Denino, o Danonino, más conocido como Ice Poseidón, que es un youtuber, pues anunció que sacaba una criptomoneda propia. La gente invirtió $500,000 entre sus seguidores. ¿Y qué ha hecho él? Pues quitar los fondos y gastárselos en lo que le ha parecido.
Es un ladrón.
Pues sí.
Que me ha robado todo.
Sí. Este streamer de Palm Beach se creó su criptomoneda, CX Coin. Y bueno, dicen, no, invertir, porque esto va a ser, no va más. Bueno, lo que no va más es concretamente un Tesla que se ha comprado de $300,000, que el tío ha dicho, bueno, la gente invierte porque me siguen, todo eso, pues me lo voy a gastar, ¿no? Bueno, a ver, entonces han empezado pues a llamarle, entrevistas, oye, ¿por qué no vas a devolver el dinero? ¿Qué vas a hacer? Y la frase más, que creo que define más al personaje, a Danonino este, dice... Podría devolver el dinero, está en mi mano hacerlo, pero voy a cuidar de mí mismo y no lo haré. Ole tú, ¿eh? O sea, me parece muy bien, al menos no se esconde directamente, así que vigilen sus carteras y sobre todo con estos youtubers, porque claro, te dan la mano y te agarran, vamos, todo, porque claro, esta criptomoneda, es que las criptomonedas ya me cuestan, y si además las hace un youtuber, pues bueno, así que en fin, bueno, que lo disfrute.
Cervello, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente.
Cuídate mucho, nos vemos el lunes cuando volvamos aquí a hacer el Club de las 5. Ahora llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a la sintonía de Onda Cero.